Este último segmento abordemos ciertas diferencias a las cuales poco nos referimos. Por ejemplo, el chico que está en trabajo infantil y que sabemos que el ICBF trabaja en eso, en buscar cómo lo sacamos del trabajo infantil y le retornamos todos sus derechos, entre ellos el de la educación. El chico que se ha visto envuelto en problemas con la ley penal y está en el sistema de responsabilidad penal adolescente, pierde la posibilidad de ir a la escuela. Ahí también estamos hablando de educación inclusiva, ¿o no, Diana?
Es que precisamente ese tema lo tomó Marisol y es tan importante, porque hablar de la ley de inclusión y de educación inclusión educativa no quiere decir que sea solo discapacidad. Y es que realmente cuando hablamos de currículos flexibles, ¿nos sirven para qué? Para atender a la población. Y eso permite que, por ejemplo, chicos que están en unas modalidades de responsabilidad penal adolescente y que están en medida de protección, digámoslo así, no pueden salir, necesitan poder seguir estudiando, tener oportunidad, nuevas oportunidades. Sí, cometieron un error, pero ellos están trabajando y se está trabajando con los equipos para que vuelvan a tener oportunidad de que su vida sea lo que ellos quieran, de tener sueños, anhelos, construir proyectos de vida. Pero si realmente no tenemos unas metodologías flexibles que nos permitan que un chico que entró en una modalidad de responsabilidad penal pueda seguir estudiando en el colegio o pueda tener modalidades a distancia, si realmente no puede acceder, necesitamos hacer esas transformaciones. Porque ¿qué pasa? Si ya llegó a final de año, le dicen, por 4 meses no lo podemos recibir. Entonces, ¿qué va a hacer esos 4 meses?
Claro, y con lo de trabajo infantil pasa eso. Lo encuentran, digamos, en una plaza de mercado trabajando en mayo. Llega al colegio y dice, no, en mayo no puede entrar nadie. Entonces estamos cerrando la puerta y volviendo a mandar al chico a que siga trabajando.
Claro, y eso pasa. Entonces, ¿en qué piensa el niño? No, pues voy a ver qué voy a hacer. Y también el otro dice, bueno, si yo no tengo otras oportunidades, pues mi vida es esa. Entonces necesitamos transformar, y no solamente, digamos, en la educación, medio superior, sino también esos proyectos de vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en la educación superior? Y también formación para la vida. Realmente, ¿cuáles son las capacidades y habilidades que tienen? ¿Y qué vamos a hacer? Porque también muchas veces se llenan los padres y los mismos niños y adolescentes con una cantidad de sueños que tal vez no son posibles. Pero miremos tus habilidades y capacidades, no solo lo que quieran los padres tienen unas expectativas puestas en los hijos, pero son realmente las de los adolescentes, son sus sueños, pero nos pasa a todos, no solamente con discapacidad.
Esperanza, el sistema de evaluación y de promoción que ustedes tienen en el Liceo Oval parece ser la solución a eso que estamos hablando.
Claro, lo que les hablaba de la promoción flexible, porque un muchacho que llegue en mayo, pues empieza el programa en mayo. Y ahí no le está afectando absolutamente ni a él ni a ningún otro, porque el otro está en su programa que empezó en febrero o en octubre, o la promoción flexible realmente les permite a todos estar y el tiempo que necesiten y igual terminar allá en el colegio. Digamos, los grados no son masivos, sino se hacen grupos, que 13, uno espera a los demás que vienen y se hace un conversatorio con ellos, y es durante el año, porque esa es la capacidad de cada uno. Sí, e igual la entrada, en cualquier época. Igual en el liceo no hacemos evaluación para ingresar, sino que los estudiantes llegan y ellos deben estar 2 y 3 días para mirar cómo trabajan, hasta en el descanso. Uno conoce un niño más en un patio jugando con otros que en una evaluación escrita.
Cualquier constelación se pone insegura, tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles le nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo, se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso.
Esta canción se llama Ojos Color Sol y nos la ha pedido María Antonia Sánchez, nuestra última invitada en el programa de hoy sobre educación inclusiva con enfoque diferencial. María Antonia tiene 21 años, vive con sus papás, con su abuela, se graduó en el 2016 en el Liceo Oval. Ella tiene hidrocefalia, ella debe vivir con la válvula de Hacking, y eso es una condición distinta, como distintos han sido todos los casos que hemos tocado en el día de hoy. Hola María Antonia, bienvenida en familia.
Buenos días.
Bueno María Antonia, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo fueron de esos primeros años de colegio, sintiéndote de pronto distinta a los demás?
Bueno, mi experiencia en el Liceo Oval fue muy bonita, maravillosa. La metodología es muy buena, es un ambiente muy bonito, cálido, tanto profesores como estudiantes. Es como para volver.
antes de ingresar al Liceo Oval, tú tuviste una experiencia que no fue tan agradable.
En colegios anteriores, no, digamos, no me ayudaban mucho porque no tenían mucho conocimiento del tema de la inclusión y pues les quedaba muy complicado. Entonces, dentro de eso, pues, me salí de los colegios y encontré, ahí fue cuando encontré el Liceo Oval, que gracias a ellos, pues, salí adelante.
María Antonia, esta condición de hidrocefalia, ¿qué características tiene para ti en el aprendizaje? Es decir, ¿te da qué condiciones frente a qué tipo de disciplinas?
Bueno, a ver, mi condición es muy mínima, no evita que yo me desarrolle como persona. Simplemente es una déficit de atención y ya.
En este momento, ya después de haber terminado en el liceo, ¿cuáles son tus sueños?
Bueno, mis sueños es estudiar fotografía o gastronomía. Estaba pensando en irme a Cuba, pero digamos que en estos momentos como que no lo veo muy viable y pues estoy como esperando a ver a qué universidad entro, porque como te digo, no todos colegios y universidades no tienen el conocimiento de inclusión. Por ese motivo, pues, es como un poco difícil.
Pero no imposible, María Antonia. Yo sé que lo vas a lograr. Y quiero, aprovechando la experiencia de María Antonia, Marisol, ya para cerrar el programa, hablémosle a esos docentes que están enfrentando en este momento una realidad. Llega un chico con características diferentes, no digamos con síndrome de X o de Y o de Z, simplemente diferente. ¿Cuál es la actitud que debe tener ese docente?
Bueno, primero que todo, el docente tiene que entender que está frente a individuos cuyo proyecto de vida depende de ellos, sin querer hacerlos responsables. Digamos que es el tema de que te llegan un jardín y tienes unas semillas y tienes la posibilidad de que se cultiven. Entonces, lo mejor y la mejor recomendación es basémonos en las capacidades de cada uno. Si miramos en positivo lo que cada uno es capaz de hacer, entonces podremos tejer puentes, interacciones y capacidad de un capital humano, porque esta sociedad necesita todas esas capacidades. La discapacidad y la diferencia es una manera natural de existencia del ser humano y nos recuerdan la importancia de reconocer al otro, de la interacción. Por ejemplo, las personas con discapacidad nos dan una relación que no está mediada por ninguna condición, por ningún interés. Están ahí para interactuar y para hacernos cada vez más humanos. Les digo a los maestros que recuerden lo que Vives y Comenio les dijo, que a cada uno le den lo que necesita. No estamos hablando de teorías exóticas, no estamos hablando de grandes especializaciones, estamos hablando del sentido común. El uno oye, el otro ve más, el otro se mueve más, el otro se mueve menos. Tratemos a cada uno desde sus fortalezas, desde sus capacidades, y no olvidemos que nosotros los maestros también fuimos niños y que tuvimos distintas fortalezas y distintas capacidades y que dependimos de que alguien confió en nosotros, nos permitió, como dijo Diana, nadie viene con el manual debajo del brazo, pero permitámonos que estén y que aprendamos juntos. Es un trabajo de valores, de capacidad humana y de construcción de tejido social.
Unas palabras al final para los padres de familia, Esperanza y Diana. Yo les voy a contar una anécdota de una madre de un chico con alguna de las características del espectro autista. Ella decía, a mí que no me vengan con educación inclusiva, yo no voy a meter a mi niño en el colegio donde sé que los otros chicos van a venir a tocarlo y abrazarlo cuando él no resiste que lo toquen. Los chicos autistas muchas veces tienen esa característica. Entonces los padres se repliegan a veces también. Hablemos un poco a estos padres.
Bueno, es entendible porque ellos quieren proteger a su hijo y si ha tenido una experiencia negativa, obviamente que no quieren estar en la institución. Pero, ¿qué es lo importante? Que la institución les asegure y les garantice que los docentes, los demás estudiantes saben cuál es la condición que tiene, no para etiquetarlo, sino para trabajar en esa fortaleza que pueda tener ese niño o joven con el espectro autista, porque dentro de ellos, pues obviamente hay muchas diferencias, por eso es un espectro, pero no deben tener temor si saben, obviamente, y tienen que conocer, hablar con la institución, que es otro punto muy importante, y es que sean sinceros. Lo que pasa es que a los papás muchas veces les da miedo decir qué tiene, porque ahí mismo dicen, no, es que si digo que tiene hiperactividad no me lo van a recibir, si tiene autismo no me lo van a recibir. Entonces, lo mejor es que sean sinceros y trabajar conjuntos con salud, familia y educación. Si nosotros trabajamos interdisciplinariamente, todo en beneficio del estudiante, podemos ayudarle.
Bueno, el mensaje de cierre, como siempre, corre por cuenta de la persona que viene en representación del ICBF, Diana Garavito, que como ella misma lo dijo, pues ha vivido en su propia experiencia vital como persona que tiene una discapacidad física el tema que estamos hablando hoy. ¿Cuál es ese mensaje que queremos dejarle a los colombianos que escuchan En Familia?
Pues yo creo que yo soy el resultado de una sociedad que me permitió, o sea, cumplir mis sueños. Hoy soy una mujer absolutamente feliz. O sea, soy también parte de un proceso de inclusión, si lo queremos hablar, y hoy trabajo en el ICBF. O sea, pude entrar al colegio, pude entrar a la universidad, pero ¿quiénes permitieron que eso fuera realidad? Primero mi familia, que creyó que fue uno de mis principales aliados en mi proyecto de vida, que me preguntó qué quería hacer. Tal vez ellos querían que yo fuera economista, pero yo fui diseñadora industrial. Sí, tal vez la decisión la tomé porque también fue excluyente el sistema educativo, pero eso fue lo que terminé haciendo. Quise hacerlo eso, quise trabajar también en el tema de discapacidad, y todo el mundo, ¿no te parece que ya estudiar más discapacidad después de todo lo que has vivido es exagerado? Pero lo pude hacer, era mi decisión. También pude entrar a la Universidad Nacional. ¿Qué pasó? También mis amigos creyeron en mí, porque es que todos necesitamos una red de apoyo. Sé que hay un camino muy grande por recorrer, que nos falta mucho, pero yo misma, dentro de mi experiencia, sé que también se han hecho muchas cosas y que estamos en un momento privilegiado, ¿sí? Que los niños, las niñas y los adolescentes que tienen discapacidad, realmente hoy se está trabajando por el tema, nos falta. Y creo que todo el mundo quiere trabajar por construir un mundo mejor. Lo que pasa es que necesitamos conocer cómo hacerlo, porque ese es el gran interrogante y necesitamos trabajar conjuntamente. Y creo que es un agradecimiento especial hoy, porque las voces de las personas con discapacidad y las voces de las personas que son parte del sistema educativo y que han visto los beneficios estuvieron presentes, y eso es súper importante, porque un lema es nada sobre nosotros sin nosotros. Nuestras voces deben estar presentes, pero no solo las nuestras, sino la de todo el equipo y todos los actores que hacen parte de esa construcción social para un mundo mejor.
Bueno, un panel de lujo hoy en Familia. Muchas gracias por acompañarnos, y ustedes sigan allá en sus hogares trabajando por la educación inclusiva, que es la manera de trabajar por una sociedad verdaderamente incluyente y buena para todos. Sigan en la mejor compañía, Caracol.